están ustedes? Bienvenidos. Lunes 23 de octubre. Comenzamos a revisar las noticias cuando hay 26 grados en Santiago. Sí, hace calor y la máxima va a llegar en torno a los 27. Mañana va a bajar un poquito por ahí por los 23 grados. Se calcula la temperatura máxima del martes. Hoy día en Estación Moneda, el trabajo conjunto entre Radio Duna, Radio Cero y el diario La Tercera, en el cual entrevistamos a cada uno de los candidatos presidenciales, tuvo la parada de este día lunes a Alejandro Navarro. Después de la polémica por haberle lanzado monedas a Sebastián Piñera en el debate de la Archi, habló bastante de ese tema el senador Navarro, tuvo por ahí un intercambio de opiniones con Matías del Río y también habló de algunas de sus propuestas de futuro. Vamos a revisar en una nota en un ratito más qué fue lo que ocurrió y también les vamos a contar de las noticias en torno a la línea 6 del metro, los trabajos que se están haciendo o que se van a hacer de cierre del túnel en la Kennedy entre el Costanera Center y Vespucio, aproximadamente desde la noche del jueves hasta la madrugada del lunes. Van a haber desvíos ahí, va a ser importante conocer cuál es el trayecto que hay que seguir. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro que sí, son varias las alternativas que se están dando. Va a ser básicamente los trabajos durante este fin de semana largo, pero que podrían tener consecuencias para el lunes en la mañana. Y por cierto, también los días que van a estar trabajando. Se vamos a ir también a Argentina para analizar el día después de las elecciones con un triunfo contundente para el oficialismo, para el gobierno de Mauricio Macri, que ya aprovecha estos números, aprovecha estos buenos números en la elección para convocar no solamente a los gobernadores, como lo tenía planificado él, sino que también al Poder Judicial, a los diferentes estamentos del país, para llevar adelante una serie de reformas. Vamos a ver cuánto le sirve esto a Mauricio Macri. Y también en España se ha confirmado la comparecencia ante el Senado el próximo día viernes de Carles Puigdemont. Esto a propósito de que ese día va a comenzar el Senado español a revisar la aplicación del artículo 155. 1:03, así iniciamos esta edición de Noticias en Duna.
Por espacio de una hora estuvo interrumpido esta mañana el servicio de metro en la línea 5. Desde la empresa sostuvieron que los problemas se debieron a cortes del suministro eléctrico que abastece el servicio de transporte subterráneo en la estación Pedreros. La falla coincidió con el anuncio que dio la ministra de Transportes, Paola Tapia, de que el 2 de noviembre entrará en operaciones la línea 6 del Metro de Santiago.
Nos vamos a otro tema. La ministra vocera, Paula Narváez, defendió la campaña impulsada por el Ejecutivo para incentivar a las personas a que participen en las próximas elecciones del 19 de noviembre y rechazó las críticas realizadas desde la oposición por su presunto intervencionismo en los comicios.
Es imposible que si estamos haciendo un llamado a ejercer un derecho, como es el derecho a voto, para todos y todas los ciudadanos mayores de 18 años, a concurrir en estas próximas elecciones presidenciales, de la Cámara de Diputados, de la mitad del Senado, de los consejos regionales, a que eso pueda tener algo de intervencionismo electoral. Todo lo contrario. Lo que estamos haciendo justamente es mantener viva nuestra democracia, para que la pluralidad quede reflejada ese día en las elecciones. Cada persona vale ese día exactamente lo mismo con su voto. Y por lo tanto, la idea y el llamado que estamos haciendo es un llamado que todos los demócratas debiéramos valorar. Estamos lejos de cualquier intención de intervencionismo electoral.
Alejandro Navarro defendió su actuación en el debate presidencial de la Archi cuando le lanzó monedas al candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera. En el programa Estación Moneda, el senador y también candidato aseguró que ha hecho cosas más valientes en su vida que lanzar monedas y aseguró que lo volvería a hacer.
Y durante esta jornada se va a llevar adelante el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana. Durante la instancia se estima que la colectividad podría analizar un eventual respaldo al candidato presidencial de centro izquierda, Alejandro Guillier, si es que se avanza a la segunda vuelta.
Hoy se reunirá el Tribunal Supremo del Partido Socialista para revisar la situación del alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, quien el viernes pasado renunció a su militancia en la colectividad tras la denuncia de vínculos con el narcotráfico.
Vamos por un momento a tribunales. La defensa de la exdiputada Marta Isasi rechazó la opción de un procedimiento abreviado que había ofrecido la fiscal Jimena Chong en el marco del caso Corpesca, por lo que irá a juicio oral para, dijo ella, probar su inocencia.
En el Tribunal Oral de Temuco se verán las réplicas y dúplicas del juicio sobre el asesinato del matrimonio Luxinger-Mackay. Se espera que el veredicto se entregue mañana.
El Seremi de Desarrollo Social del Biobío renunció a su cargo tras ser detenido por conducir en estado de ebriedad. Juan Eduardo Quilodrán fue denunciado por testigos que lo vieron manejar zigzagueando por el puente Chacabuco. Será reemplazado por Sandra Narváez, directora regional de la CENADIS. Habló de este tema la ministra vocera.
Dejemos, por cierto, la investigación que corresponde a las policías y a las instituciones que están a cargo de llevar adelante nuestra justicia para determinar las responsabilidades legales específicas. Pero desde el punto de vista institucional y lo que al gobierno se refiere, se ha actuado de manera rápida. Hoy día el secretario regional ministerial ya no está en funciones, está siendo subrogado por la directora regional del SENADIS de esa región y damos con eso continuidad al trabajo que se debe llevar adelante en las instituciones públicas.
El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó la creación del área marina protegida seno del Almirantazgo. Esta nueva superficie se suma a las más de 30 millones de hectáreas preservadas que ha creado el gobierno de la presidenta Bachelet, según confirmó el titular del Medio Ambiente, Marcelo Mena.
Y personal del GOPI y de la Prefectura Aérea de Carabineros trabajan en el rescate de un ciudadano estadounidense que habría caído a una grieta de 50 metros en el Cerro Las Cortaderas, ahí en el sector de San Gabriel. La emergencia fue dada a conocer a la subcomisaría San José de Maipo por un ciudadano francés que también era parte del grupo del excursionista extranjero.
Es la 1:07 p.m. Les comentábamos sobre la presencia de Alejandro Navarro, el candidato del MAS en Estación Moneda esta mañana. Como siempre hemos preparado, lo ha hecho Josefina Stavrakopoulos, una nota que resume la participación del candidato.
Distintos desencuentros protagonizó el candidato presidencial de País, Alejandro Navarro, en el programa de Estación Moneda. En este especial organizado por Radio Duna, Radio Cero y La Tercera, el senador abordó el episodio donde le lanzó monedas al abanderado de Chile Vamos para que financie su campaña, acto que fue calificado de ordinario por el exmandatario. Navarro aseguró que no se arrepiente, pero en medio de la discusión con el panel fue Matías del Río quien increpó al candidato y esto fue lo que sucedió.
Yo no diría que fui descortés. Platón dice que la valentía es la comprensión inteligente del peligro. Los temerarios son los que se lanzan a la vez. Entonces, la cortesía, no me interesa ser cortés con Piñera. ¿Me explico, no? Ser descortés.
Eso está más o menos claro, no me interesa. Usted habló dos veces de la valentía. Yo creo que lo que usted hizo es una cobardía. Yo más bien creo que usted no debiera estar sentado aquí.
Entonces me voy, Iván. Entonces me voy.
Yo me llamo Matías.
Si tú crees, yo no sé si eso representa. Eso representa la opinión del panel y de la radio. Yo voy a permanecer aquí y tú crees que yo no debiera estar aquí, te vas tú. Entonces, o me voy yo o te vas tú.
Los dardos de Navarro constantemente apuntaron a Sebastián Piñera, no solo en temas de financiamiento, sino que también en cuanto a las encuestas de opinión. Y aquí aseguró que hay que hacerle un test de transparencia a estos estudios, no solo por los resultados, sino que también por las personas que están detrás de dichas mediciones.
Yo creo que la encuesta no es que haya que regularlas, pero la encuesta tiene que ser sometida al test de la transparencia. ¿De quién es la encuesta Cadem? Hay un gerente que trabajó con Piñera muchos años. ¿De quién es la encuesta la CEP? De todos los empresarios de Chile. ¿Sabes? La Cadem la contestan 300 personas al Paseo Uma. Esto es como el chiste del Bombo Fica. ¿Cuál es la plaza más linda de Chile? La plaza de Purén. ¿De dónde se hizo la encuesta? En Purén. Solo quiero decirte que una encuesta que se hace en el Paseo Humada, se le pregunta a 300 personas y quiere interpretar la opinión de todo Chile, y que además de eso, dice esa misma encuesta, que ahí van a votar el 19 de noviembre 8,5 millones de chilenos, es una encuesta que tiene errores metodológicos. Y en la CEP, cuesta a los empresarios, Navarro no figura, tiene 0%, y Piñera tiene 43% el número uno.
Pese a que el senador solo obtiene un 1% de las preferencias en la última encuesta Cadem, Navarro aseguró que es muy querido por los trabajadores y que incluso cuando denunció al presidente de la Bolsa ante la Superintendencia de Valores por vaticinar el colapso de las bolsas y Piñera no sale electo presidente, él fue recibido con besos y abrazos.
Los viejos me agarraban a besos, el pueblo chile, los trabajadores.
¿Los agarran a besos?
Así, fíjate.
¿Pero besos en la mejilla?
No, besos en la mejilla, el abrazo. Me costó zafarme. Ajá. Crucé la Superintendencia de Valores, hice la denuncia de Juan Andrés, el presidente de la Bolsa, Camus. Juan Andrés Camus. Ojalá lo pudieran, no sé, invitar, porque te quiero decir que ese sí que es un terrorista económico. Digo, si no gana Piñera, las acciones de la Bolsa van a colapsar. Repito textual, si no gana Piñera, las acciones de la Bolsa de Santiago van a colapsar en su precio. Ese es terrorismo económico.
Pero el candidato del Partido País también se refirió a sus propuestas y una de ellas es la de una nueva constitución, un tema que según dice planteó hace años y que hoy está más vigente. Todo esto para llegar a una nueva democracia.
Esta democracia a mí no me gusta, la quiero cambiar. No por la democracia chavista, no por la democracia de Evo Morales ni de la Rafael Correa. Queremos cambiar teniendo un camino, una vía chilena a una mayor democracia. No te digo al socialismo, te digo a una democracia profundizada, en donde la gente, el pueblo, sea el soberano.
Si de democracia se trata, el tema Venezuela no podía escapar, ya que el candidato presidencial ha sido claro en varias ocasiones en defender el modelo seguido por el presidente Nicolás Maduro. Todo esto pese a la crítica internacional.
Y por cierto, ni un paso atrás con Venezuela. No vamos a renegar jamás de los amigos. Y estoy contentísimo de las elecciones de gobernadores. Se ha ratificado que Venezuela es una democracia plena. Lo ha dicho la oposición. Henry Falcón, gobernador derrotado, llama a la oposición a reconocer que funciona la democracia, que no les gusta a algunos. Pero así funcionan con gobierno de oposición. Me tiene contento eso, porque se habla menos de Venezuela después de esta elección y eso es bueno.
Definiciones de un candidato que se esclarecen y dichos que van a tener repercusiones, porque mañana estará acá en Estación Moneda uno de los principales aludidos por el candidato del Partido País, Sebastián Piñera, que probablemente no va a dejar pasar los dichos de Alejandro Navarro.
Esta es la invitación entonces para mañana, en otro capítulo más de Estación Moneda, con la presencia del expresidente Sebastián Piñera.
Tenemos tema del día a partir de la conversación con Alejandro Navarro. Navarro no se disculpa por haberle lanzado monedas a Piñera y dice que lo haría de nuevo. ¿Crees que su acto es legítimo o daña la democracia? En Duna.cl pueden participar de nuestro tema.
Hoy día en la mañana, la ministra de Transportes y el presidente de Metro tenían contemplado, luego de una reunión con la presidenta, dar a conocer la operativa de la nueva línea 6 del metro, que será el próximo 2 de noviembre, pero se encontraron justo además con una falla en la línea 5, tuvieron que salir a dar explicaciones a propósito de eso, y lo que decía el presidente de Metro, Rodrigo Azócar, es que, bueno, fue una falla eléctrica la que se generó en esta línea 5, lo que generó que una de las centrales se cayera, el basculamiento tuvo algunos problemas y están investigando, decía Azócar, las razones por las que se produjo este problema. Lamentamos profundamente la alteración, pero estamos contentos con el anuncio de la línea 6, decía el presidente de Metro, al igual que lo hacía la propia ministra de Transportes, Paola Tapia. Estamos hablando de una línea 6 del metro que va a estar completamente operativa a partir del 2 de noviembre, el jueves 2 de noviembre. Esta línea, que tiene una extensión de 15 kilómetros, que cuenta con 10 estaciones conectando Providencia, Los Leones y Cerrillos en aproximadamente 20 minutos y beneficiando a cerca de 1,1 millones de habitantes, eran los detalles que entregaba la ministra de Transporte. Tiene cosas bien interesantes, este nuevo servicio, esta nueva línea 6 del metro, que va a estar operativa, como decíamos, el 2 de noviembre. Tiene, de los 37 nuevos convoyes que llegaron al país, 15 de estos van a comenzar a operar justamente con la línea 6 a partir del 2 de noviembre, y los otros 22 van a debutar el 2018 con la línea 3. Fíjate que cada carro cuenta con un asiento abatible que permite sentarse o estar apoyado de pie. Habrá además espacio para las personas en sillas de ruedas y cada carro contará con 52 cámaras de seguridad. Quizá lo más llamativo, lo más novedoso de estos carros es que van a ser pilotados desde un centro de control ubicado en Ñuñoa. Con el sistema, estos podrán optimizar su tiempo de viaje y generar mayores acercamientos entre sí. También el sistema facilita la detención de los carros, de los convoyes, en los puntos exactos para permitir la apertura y el cierre de puertas del andén. Habrá cámaras de seguridad también en cada carro. Las puertas del andén, por ejemplo, como en los metros más modernos del mundo, el de Santiago tendrá puertas en el andén para evitar accidentes y también caídas de objetos a la vía férrea que generen interrupciones del servicio, y las puertas se van a abrir en forma automática y simultánea con las de los trenes, y va a contar además con un sistema manual en caso de que ello no llegara a ocurrir. Son parte de las características de alguno de los carros de esta nueva línea 6 del metro, que, como decíamos y lo anunciaba el propio gobierno, estará completamente operativa a partir del próximo 2 de noviembre.
Y en los temas de transporte, porque estos son cotidianos, ¿verdad? Anoten que la Kennedy, en el tramo entre Costanera Center y Américo Vespucio, va a estar cerrada desde las 22 horas del jueves 26 hasta las 6 de la mañana del lunes 30 de octubre. O sea, el fin de semana largo completo hasta las primeras horas del día lunes 30 de octubre, en el tramo de que va desde Costanera Center hasta Américo Vespucio. Es la 1:15 de la tarde, nos vamos a revisar la actualidad internacional. Con el respaldo contundente que obtuvo en las elecciones, el presidente argentino Mauricio Macri replanteó su estrategia y decidió ampliar la cumbre de gobernadores que tenía prevista para este viernes en la Quinta de Olivos. La convocatoria, con la que busca consensuar reformas estructurales para la Argentina, sumará a legisladores, sindicalistas, empresarios y miembros del Poder Judicial.
Vamos por un momento a España. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sopesa acudir al Senado para presentar sus alegaciones a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Su comparecencia está estaba prevista para el jueves por la tarde, que es cuando se reúne la comisión especial de este tema. Sin embargo, el presidente del Senado, Pío García Escudero, le ha invitado a comparecer el viernes ante el Pleno en lugar de ir a esta comisión el jueves por la tarde.
Japón quiere reformar su constitución para poder atacar a otro país por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. La polémica modificación del artículo 9, impuesto por las potencias vencedoras en 1947, es un anhelo de los conservadores que se hicieron con el control del 80% de la Cámara Baja del Parlamento. Hay que destacar que hay una fuerte preocupación en la población por las amenazas y las pruebas de misiles de Corea del Norte.
China defendió el aumento de su comercio con Corea del Norte por necesidades humanitarias. Beijing aseguró que implementa estrictamente las sanciones impuestas por Naciones Unidas sobre el régimen nuclear de Kim Jong-un, pero recordó que la venta de comida no está prohibida.
El gobierno ruso acusó a la coalición internacional para Siria, que lidera Estados Unidos, de borrar a Raqqa de la faz de la tierra. Con la campaña de bombardeos efectuada en los últimos días de la liberación de la antigua capital del autoproclamado califato de la organización terrorista Estado Islámico en Siria. 1:17 p.m. Hagamos foco en Argentina, Rodrigo, porque el resultado de la elección legislativa de la jornada de ayer le dio un más que contundente triunfo a Mauricio Macri y a Cambiemos, que es la coalición, ¿verdad?, que gobierna, con la que gobierna el presidente Macri. La ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner obtiene la bancada en Buenos Aires, pero tiene un resultado bastante por debajo de lo que se hubiera esperado. El candidato del oficialismo, Esteban Bullrich, sacó el 41,38% de los votos. Cristina Fernández sacó el 37,25%. Son 400.000 votos de diferencia. Es una cantidad bastante significativa. Ahora, más allá de la derrota, Cristina Fernández habló hoy día y dijo que el movimiento que ella está encabezando, que se llama Unidad Ciudadana, se está consolidando como una alternativa, no solo a Cambiemos, sino que también al peronismo, del cual es originaria, ¿verdad?, Cristina Fernández y el kirchnerismo. Bueno, ella dijo que Unión Ciudadana se está consolidando como una alternativa que emerge como la oposición más firme a este gobierno y que será la base de la construcción de la alternativa a Cambiemos. Aquí nada se acaba, sino empieza todo. Los que están en la duda, ¿verdad?, de poder sostener un discurso equivalente a este son los peronistas, que han visto en esta una tremenda derrota. De ser el eje de los últimos 70 años de la historia política argentina, el peronismo ha sido literalmente derrotado. Obtiene muy malos resultados y todo parece indicar, ¿verdad?, que Macri y Cambiemos han llegado para consolidar un referente que es nuevo en el mapa político argentino y que puede ser además también un referente que se sostenga en el tiempo por varios años más, según se estiman los analistas argentinos a partir de los resultados. Son dos elecciones de las que Macri sale más que victorioso, a pesar de haber establecido medidas económicas bastante draconianas, fundamentalmente en relación con la normalización de precios, que implicó soltar al mercado algunos precios que estaban siendo controlados por el gobierno, y eso involucró alzas de precios de cosas bastante básicas para las personas.
El resumen de lo que ocurrió ayer está en dos títulos: el amplio triunfo o contundente triunfo a nivel nacional y, por cierto, la victoria sobre Cristina Fernández en la provincia de Buenos Aires. Y esos dos triunfos le han dado mayor respaldo al presidente de la Argentina, Mauricio Macri, para convocar y llevar adelante una serie de reformas que tenía en la cabeza. Hasta antes de la elección, esta cumbre para analizar las reformas para el país solamente estaba llevada para los gobernadores de la provincia, del oficialismo, que se iban a juntar para comenzar a delinear cuál era la política de aquí en adelante para la Argentina. Pero ahora, con este doble triunfo, claramente Macri ve que la convocatoria tiene que ser tomada como una cuestión mucho más macro, mucho más complementaria para otras autoridades de la Argentina. Y, por cierto, nadie, dice él ahora, podrá tener alguna crítica respecto a los temas que se puedan abordar en esa cumbre. Si bien Macri habló de cambios en materia política, institucional y también el sistema impositivo, en la agenda que tiene previsto para esta cumbre está, por ejemplo, el presupuesto del año 2018, la ley de coparticipación, reforma tributaria y fiscal y reforma política y la educativa, pero no ha entrado en mayores detalles cuáles son las grandes reformas que pretende establecer el gobierno de Macri. Ha invitado también al Poder Judicial, y ahí, en materia de justicia, él plantea una nueva ley del Ministerio Público Fiscal, tal como adelantó el propio Ministro de Justicia hace un par de días atrás, y una reforma del Consejo de la Magistratura en el marco del programa de Justicia 2020, como se le ha denominado a este plan por parte del gobierno de Macri, quien ha considerado que hay que ver cómo avanzar en reformas que generen más trabajo, y habló también de acuerdo sector por sector, desestimando así una ley en general. Es lo que se ha ido conociendo a propósito de esta convocatoria a esta cumbre que va a convocar el presidente de la Argentina, Mauricio Macri. Con esos dos títulos, con esta contundencia a nivel nacional que ha conseguido en este triunfo de las elecciones, y por cierto, la victoria sobre Cristina acá en la provincia de Buenos Aires, que le dan un amplio respaldo, por cierto, para llevar adelante la política que quiera quizá Macri de aquí en adelante para la Argentina.
Hablemos de Cataluña porque, bueno, el sábado, ¿verdad?, fue el día en que el gobierno de Mariano Rajoy comunicó que se convocaba, finalmente se recurría al artículo 155 de la Constitución, y hoy día el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dijo que tenía la intención de comparecer personalmente ante el Senado y presentar ahí las alegaciones contra la aplicación de este artículo. El jueves por la mañana podría ir a una de las reuniones que la Cámara Alta tiene previstas como la antesala del pleno que va a ser el viernes. Y ahí es donde se van a votar las medidas propuestas por el presidente Rajoy, que pasan por el cese de su cargo de Puigdemont y de todos los consejeros, y también el control del Parlamento catalán. El procedimiento del artículo 155 le permite a Puigdemont presentar alegaciones y quiere, según ha dejado trascender él, hacerlo de manera personal. La idea, la mañana del jueves, como decíamos, y por la tarde comparecer en el pleno convocado en el Parlamento catalán para responder ahí la vía anunciada por el gobierno. No sería antes de eso necesariamente. Y eso es lo que está destacando a esta hora fuertemente la prensa española en Rodrigo, que a partir de un llamado a la resistencia civil masiva que hizo hoy día el separatismo radical catalán, se estableció para este jueves la sesión plena en la que, según muchos creen, podría declararse la independencia de Cataluña del resto de España. Son especulaciones, son solamente trascendidos, no hay ninguna confirmación aún, pero es eventualmente una opción. Llaman a la acción del gobierno de Rajoy un golpe y dicen que simplemente no lo van a permitir.
Es curioso cómo se van dando los paralelos de los poderes, porque esto que estás anunciando tú se ha acordado recién hace poco rato, la posibilidad de que por los dos grupos de mayor facción de la Cámara Catalana que están pidiendo que se sesione el jueves y el viernes, y que la respuesta por parte del presidente de la Generalitat sea el mismo viernes, cuando esté sesionando y esté aplicando lo que va a dirimir respecto al artículo 155 el propio Senado español. Y dicen que en esa, lo que tú manifestabas, en esa sesión de la Cámara Catalana, podría justamente Puigdemont declarar la secesión, coincidiendo con esta votación que tendrá lugar en el Senado español, para, por cierto, adoptar las medidas definitivas sobre la aplicación del artículo 155. Por ahora, todo en compás de espera, todo dentro de lo que hacen los catalanes y lo que hace el gobierno central español, pero con días que son bien claves. El jueves en la tarde y, por cierto, el próximo día viernes, que van a definir el futuro respecto a esta noticia.
1:25, vamos a la actualidad del deporte. La FIFA finalmente acusó recibo de manera oficial de la demanda por el supuesto amaño en el partido de la última fecha de la Copa Clasificatoria Sudamericana, esto entre Perú y Colombia. El ente rector envió una carta a uno de los juristas denunciantes.
Y el diario español Marca decidió elegir a los peores jugadores de la temporada, donde un chileno es protagonista. Se trata del portero y capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, quien fue ubicado como el peor arquero del año.
¿Mentira? ¿Sí? ¿En serio?
Es lo que hace Marca. Ya, pronóstico del tiempo, 1:25. 26.6 grados de temperatura hasta ahora en la capital, en la ciudad de Santiago. Está parcialmente nublado, seguirá así la tarde. Se espera que la máxima llegue a los 27 acá en la región metropolitana. Para Villa y Valparaíso, tarde parcialmente nublada. A esta hora hay 17 grados, podría subir hasta 18 la máxima. En Concepción va a variar de nubosidad parcial a nublado durante lo que resta de la tarde. 16 grados a esta hora y hasta 18 subiría la máxima. Y por último, en Puerto Montt, chubascos durante gran parte de lo que resta de esta jornada. A esta hora 11 grados, hasta 14 podría subir la máxima en esa zona del país.
En Sura comparten tu sueño de descubrir el mundo. Invierte con las nuevas alternativas de Sura, administración activa de inversiones, ETF, plataformas de transacciones internacionales, fondos de inversión, fondos mutuos. Hay un mundo donde invertir, descúbrelo con Sura. ¿Necesitas liquidez inmediata? Utiliza tu portafolio de inversión y obtén una línea disponible para realizar todos tus proyectos. Vice Investment Access, un producto de Banco Vice, y Vice Inversiones, corredores de bolsa. Infórmate más en vice.cl. Vice Investment Access, simple para ti.
Y si quieres invertir, Inmobiliaria Armas te invita a conocer su proyecto Raíz, que está ubicado ahí en pleno barrio Italia, en la comuna de Ñuñoa. Hay departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios desde las 2.936 unidades de fomento. Puedes conocer este edificio y otras oportunidades de inversión en iarmas.cl. Y cuando hablamos de la pickup BT50 de Mazda, no solo hablamos de performance, comodidad y diseño, también hablamos de tener la capacidad de llegar a esos lugares que siempre quisiste llegar. Mazda BT50 te lleva a donde quieras llegar. La puedes conocer y descubrir en mazda.cl/BT-50.
Ya viene la segunda edición de Información Privilegiada. Luego a las 2 entramos a la cancha y desde las 5:30 la programación de la tarde. A todos nos pasa lo mismo. Aire fresco, nada personal, con Juan Manuel Astorga y Consuelo Saavedra y Terapia Chilense.